Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, suscríbete, dale like, comparte este contenido para poder seguir realizándolo, haciéndolo y llevándote todas estas entrevistas tan interesantes sobre el quehacer cultural de nuestro país al mundo entero. Gracias a GW5, como siempre digo, esta es mi casa. Si tienes una idea audiovisual, este es el lugar para realizarla. Te comunicas con Gaby, mira, ahí está el numerito. Y si quieres alquilar algún espacio para una conferencia de prensa, para una grabación, o quieres realizar un podcast, aquí en GW5 te van a ayudar. Y ya lo sé, hoy tengo una ropa así con este azul tan bonito, ¿verdad? Pues esto es gracias a Ed Bandida. Ahí, mira, ahí se escribe así. Ed Bandida, edbandida.com, ahí entras y vas a ver unos outfits, pero una cosa, pero bellísima. Y con la ayuda de Giselle Ortiz, que es la cantante y actriz y también, pero una fashion, pues te va a ir súper bien porque ella tiene un gusto extraordinario y a todo su equipo también te va a ayudar. Ellos están en la avenida Luis Muñoz Marín, en Caguas, pero los consigues siempre ahí en edbandida.com o en sus páginas de internet, edbandida. Y hoy me acompaña alguien que por fin, Dios mío, por fin. Yo creo que llevamos como un año que vamos a hacer la entrevista, que dale esto, tú puedes ir, y cuándo vienes a Puerto Rico, y cuándo no vienes, y que ella reside en Nueva York, pero es de la casa, es puertorriqueña, tiene una trayectoria extraordinaria, actriz, directora, productora, profesora, tiene todas las horas. aparte de que ha sido una de las precursoras y pioneras del microteatro en Puerto Rico, escribió el libro, bueno, ha escrito montones de obras de teatro, sobre 20 obras de teatro, pero tiene el libro En la azotea, 10 piezas cortas de teatro, ahí está el título, y por ahí creo que mi amiguito, mira, ahí está, ahí lo ven, oh, miren qué bonito, En la azotea, 10 piezas cortas de teatro. Esta mujer ha sido extraordinaria, su trayectoria con lo joven que es. Escribió también la pieza Malas Mañas, que se representó en Puerto Rico hace unos años, pero que también fue ganadora de un premio muy importante en el 2020. Así que sobre eso y muchísimo más, vamos a estar hablando con Alejandra Ramos Riera.
¡Está aquí! ¡Ay, gracias! ¡Dios mío, se nos dio!
¡Se nos dio!
¡Qué rico! Gracias, Yamari.
Pero ha pasado de todo, o sea, ustedes no saben, hasta para llegar a la Kennedy el día de hoy fue una cosa espectacular porque hubo un camión virado y como te ibas por el otro lado, un accidente. Y decías, pero ¿esto se va a dar? Yo amanecí con un ojo, con un orzuelo, así que esto me fue bajando poco a poco. Y yo digo, pero Dios mío, ¿y podré entrevistar a Alejandra?
A mí me tocó un chofer de Uber que casi fue psicólogo mío y todo. Fue bien chévere. Nos hicimos amigos. Fue bien bonito. Me dio consejos de vida en medio del tapón. Yo dije, ok, esto está bien interesante.
Ahí tienes también otra obra de teatro, porque esta es una locura. Pero aquí estamos.
Aquí estamos
porque somos así, mujeres que el destino nos dice, va a estar difícil, y decimos, pero vamos,
dale,
para allá.
Vamos para allá.
Y de todos los títulos, que los sombreros, ¿verdad?, que les comenté, todavía me falta, porque quiero empezar rapidito por eso. Alejandra, tú, es que de esta etapa tuya, de este talento tuyo, yo no sabía nada, tengo que admitirlo.
Ajá.
Que tú dibujas.
Sí.
Y pintas también.
Sí, yo estudié en la Escuela Central de Artes Visuales, orgullosa centralina, escuela que me cambió la vida, o sea, la atesoro, yo todavía sueño con mis momentos en la central.
Ahora entiendo en tu trayectoria, que ya vamos a estar hablando más adelante de todos los estudios que esta gran mujer ha realizado, eres multidisciplinaria y en tus estudios se ve eso también, que cubres muchas ramas del arte. Y tu mamá también, ¿verdad?
Oh, sí, mi mamá.
Aparte de ser una de las pioneras de la nueva trova en Puerto Rico.
Por supuesto, sí, mi mamá comenzó como cantante con el dúo de Silverio y Roxana, La Bohemia, tuvo mucha trayectoria ahí, y de repente dijo, ya me cansé de ser cantante, quiero ser pintora, y de repente una gran artista que también viene de ahí lo mío, porque lo mamé de bebé. Mi mamá estudió en la Escuela de Artes Plásticas y me llevaba, o sea que yo, cogí ese bachillerato con mi mamá, casi, ¿entiendes? De bebecita me llevaba y yo todo lo viví con ella. Y eso se queda.
Que se queda. Pero hay que tener talento también, porque mi papá fue artista de artes plásticas, que en paz descanse. Toda su vida vivimos de su arte. Sí. Y fue una maravilla, ¿verdad? Las cosas que realizó, lo que él logró. Pero yo pintando, bueno, de repente es que no lo he descubierto.
Bueno, mira.
Pero qué chévere, tienes el 25 de junio una exhibición de tu arte.
Mi primera exhibición.
¡Oh! ¡Estreno mundial!
Sí, no, o sea, y es bien interesante el proceso y mis nervios, porque no son los mismos nervios que con teatro. Es bien raro.
Pero qué cosa.
Es muy interesante y me estoy dando cuenta en el camino. Yo me zumbo. Lo noto.
Tú eres de las que sigues ahí insistiendo.
Y si tengo miedo más, ahí lo hago el doble.
¿El miedo te llama?
Sí. Pero me ocupo y me preocupo de que no me paralice. De que cuando llega, actúo, como que me obligo a actuar sobre eso, en vez de...
Pues entonces, como paréntesis, ya que traíste el tema, ¿qué haces? ¿Cómo te ocupas del miedo?
No rechazándolo. Tan sencillo como simplemente, tengo miedo, aceptando que tengo miedo, porque tengo en un o sea, me voy, tú sabes, yo hablo mucho sola. Yo hablo mucho sola. Y entonces, y mientras cocino, lo que sea, o sea, yo misma me doy como mi autoterapia. Ajá. Y empiezo como, ¿y por qué tienes miedo? Y de esto y lo otro. Y se me ocurren cosas y las escribo y como que convierto... A mí la creatividad me ayuda en todo en mi vida. Uh-huh. Y para enfrentar el miedo también.
¿Te autogestionas a través del arte?
Totalmente. Y lo miro desde esos lentes. No lo veo, no puedo hacerlo de otra manera.
¿Y pasa lo mismo con el dibujo?
Sí, pero son miedos distintos. Uh-huh. Así que como son miedos distintos, pues también la misma conversación, el monólogo interno. Ok, pero ¿por qué? Pero esto, pero tienes que entender, pero y esto y lo otro, y la trayectoria, y tu mamá, y no sé qué, y el espacio, y las emociones que afloran. Y entonces hago como que trato de hacer como un mapa imaginario de distintas razones por las cuales quizás me sienta como me siento, porque estoy feliz, pero es un anda, porque tú sabes, estoy mostrando algo que ni yo sabía que, o sea, yo siempre lo he hecho, pero yo nunca tenía como propósito exhibirlo, ni exponerlo, ni darme a conocer con eso.
Y hay un poco ahí de vulnerabilidad.
Hay mucha.
¿Verdad? Y pasa con la escritura, pasa con la actuación, pero se habla poco de la vulnerabilidad que hay a través de las artes plásticas.
Se habla
porque
poco,
como es un objeto que está ahí, que es como si lo apartaras, que como si se distanciara de la persona, versus que ves un artista que su vulnerabilidad está en su cuerpo, ¿verdad? Es un ejercicio que tú lo ves al instante, esa vulnerabilidad, el actor también. Y con la escritura yo creo que sucede porque es más fácil imaginarse esa extensión entre la mano y ¿verdad?
Yo pienso que precisamente, y por ahí va mi conexión con los dibujos, para mí es una extensión de la escritura, o sea, yo cuento historias y se cuentan historias. Tú vas a un museo y estás rodeado de historias, entonces yo no le veo tanta diferencia. Y ahora que dices eso, me gusta porque lo siento mucho más parecido. Esa extensión, ¿verdad? Del dibujo y de escribir.
Es como la forma gráfica.
La forma gráfica.
No, sin palabras, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, ¿no? Y lo pienso mucho por mi hijo que va a estudiar artes plásticas, lo ha estudiado toda la vida, lo heredó de su abuelo. Y desde pequeño era todo muy gráfico, cuando todavía él no podía esbozar bien las palabras. Entonces ahora que se graduó de high school, le dicen los profesores y las maestras como que tú deberías escribir. Y yo hago, oye, qué curioso. Y es
claro,
es que hay una similitud. Qué bonito. Eso, ¿verdad?
Sí, muy bonito.
¿Se te hace más fácil las palabras o lo gráfico?
Ahora mismo ambas, porque de hecho muchas veces lo he practicado en mi privacidad, en la soledad de la escritura, que es otro tema.
Sí.
Pero cuando doy talleres y enseño, me gusta mucho hacer un ejercicio para romper el hielo de escritura automática, por ejemplo. Y a veces les digo sean jóvenes, niños o adultos, no importa, les digo, vamos a hacer este ejercicio y la única regla es que no separes el lápiz o el bolígrafo de la libreta o el cuaderno. Y también les digo, si les da por dibujar, también háganlo. ¿Por qué no? Si la letra es un dibujo. O sea, cuando tú escribes, yo siento que tú, la caligrafía, o sea, tú, o la letra que tú tengas, son líneas, son trazos.
En ese sentido, entonces, apoyas más la escritura desde el manuscrito, ¿verdad? Que desde la computadora.
Yo tengo una mezcla, pero es técnica, en mi caso. Yo escribo mucho a mano en términos de desahogo, ideas que me vienen, siempre estoy con un cuadernito, pero cuando estoy escribiendo así como que una obra que tengo que entregar en tal fecha, cojo las notas que escribí en la libretita, pero ya con la computadora lo hago mucho más porque me permite ir para atrás y para adelante. Este párrafo no lo quiero aquí, lo quiero más arriba. Uh-huh. Y me ahorro tanto tiempo.
Es más rápido.
Es más rápido.
Por lo práctico que puede ser. ¿Y siempre fue así?
Yo me veo muy joven, pero yo tuve beeper y yo recibí regaños en teléfonos públicos de mi mamá.
Okay. Pues te ves bien joven o cogiste la colita de eso.
Bueno, esto es mi abuela, mi angelito, la amo. Mi abuela, Olga, sus genes son increíbles. Yo le decía, abuela, ¿qué tú haces? Es impresionante. Lo heredé. Pero
por eso te pregunto que si antes, que si siempre fue así, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, pasaste esa época, probablemente.
Yo pasé la época dura de goma, borrar, yo la pasé. Uh-huh. Y ahora estoy un poco más cómoda
ahora
con la computadora. Pero sí, no olvido lo otro. Para mí es importante y de hecho también procuro hacerlo. O sea, si tengo ideas, no voy directo. No. A veces sí, pero quiero decir como que tengo un vaivén entre escribirlo y también escribir a mano. Y en servilleta, me encanta escribir en servilleta.
¿Y si estás en un restaurante?
Todas, las pido todas, se quedan sin servilleta.
Me encanta. Para que uno no se le olviden las ideas, ¿verdad?
Exacto.
Digo sí, que se fuman. Pues volviendo a, para cerrar, ¿verdad? El asunto, aunque lo retomemos más adelante, de su exhibición, que es el 25 de junio, a las 7 de la noche, ahí lo tenemos. Ese dibujo lo hiciste tú, qué interesante.
No, bueno, este arte lo hace un artista que se llama Jorge Sierra, un gran artista puertorriqueño. Él me trabajó todos los carteles de microteatro, absolutamente todos. Y al yo tener esto, para mí era importante que fuese él quien lo diseñase. Y sí, lo que ocurre ahí son partecitas de algunos de mis dibujos. Y él usó todo eso.
Y él utilizó todo eso para crear el... ¡Qué maravilla! Sí. Los dos artistas. Sí, ¿dónde va a ser la presentación?
Es en la Casa de Les Contrafuertes. Esto es en la calle San Sebastián, esquina a la Plaza San José. O sea, queda en una esquinita frente a Nono.
Muy bien. Ahí. ¿Y abierto para público general?
Abierto para público general. Y tenemos artistas invitados. Mi tío maravilloso, José Luis Ramos, va a hacer un monólogo escrito por mí. Una pieza original, empezamos ensayos mañana.
Y esto es la semana que viene, fíjate, qué detalle.
Tío, perdón. No, pero ya yo le envié el texto antes.
Ella es hija de Roxana, la cantante, y como bien ella ha dicho, Riera, es Roxana
sí, sí.
Riera.
Roxana Riera Gata, sí.
Y por supuesto, pues, que la conocen, ¿verdad? Por la Nova Trova y también este artista plástico. Y entonces es sobrina de Jorge
Luis Ramos. Y mi padre, que es hermano de Jorge Luis, ajá, también participa en mi exhibición. Él es un filósofo poeta, muy reconocido mundialmente, de hecho, y yo nunca me retiro, soy jubilado, de la Universidad de Puerto Rico. Y él va a hacer también participa en mi exhibición, una serie de textos que acompañan mis dibujos escritos por él.
¡Qué maravilla! Pues eso va, yo no me lo pierdo. Bonito. Voy para sí, allá, sí, voy sí. para allá, porque de verdad que quiero participar. Pues ya, ya ustedes lo saben, para que se den cita. Entonces tengo varias preguntas así de tu quehacer, sí. Primeramente como escritora, y entonces ya arrancar a detalles de tu trayectoria para que la gente sepa todo lo que tú has hecho como puertorriqueña, dónde has llevado nuestro nombre y todas esas esperanzas que nosotros tengamos de que puedas continuar haciendo ese trabajo tan extraordinario y dándole gloria, nada, con tu arte, sin claro. presión alguna, siendo sí. quien eres, a nuestro país. De verdad que, y te agradecemos por todo lo que haces, porque también como profesora estás dejando un legado a las nuevas generaciones, que sé que has trabajado con niños y todo. Sí. Tengo las preguntas técnicas que te tengo es en términos de la escritura. ¿Cualquier persona puede escribir?
Sí.
¿But? Porque te vi la pausa.
Sí, ¿but? Sí, por supuesto, porque pero, podemos escribir, aprendemos todos y todas a escribir, o sea, aprendemos a escribir. Pero aquí lo voy a mezclar con la cuestión de ser artista. Y eso yo lo defiendo mucho, porque no todo el mundo puede ser dentista, uh-huh. no todo el mundo puede ser cirujano, no todo el mundo puede ser artista. Esa es mi opinión.
O sea, que no todo el mundo puede escribir una obra de teatro.
No.
Una novela.
No, cuento. No. ¿Qué? Está quienes lo escriben, que hay muchas personas, por supuesto, maravillosas, qué bueno, pero no todo el mundo, porque entonces el zapatero a su zapato.
¿Y qué hay que tener, aparte de un talento especial, verdad? Porque todo el mundo, pues talento, pero claro. ¿Qué hay que tener, aparte del talento, para poder ejecutar, para poder ser escritor? Porque hay mucha gente que desea.
Sí,
que tienen unas ideas, se dedican a otra cosa. Pero gente, me lo han dicho, ay, yo tengo un libro escrito en mi casa, ay, yo quisiera aprender a escribir, yo quisiera escribir esta historia de mi papá, esta historia de mi mamá. ¿Qué hay que hacer?
Yo siento que hay varios pilares. Uno, atreverse al riesgo, estar cómodos con la incertidumbre, disciplina, mm-hmm. mucha disciplina, y lo de la incertidumbre es bien importante porque, y tú lo sabes, si tú te dedicas a las artes, tú estás en una incertidumbre constante.
Totalmente.
Y si tú sientes, siendo, no mintiendo, mintiendo a tu persona, que tú no puedes bregar con eso, pues mira, pues déjalo, uh-huh. porque es muy fuerte. Y yo siento que... eso va a la par con el compromiso y entonces eso te da consistencia.
Sí, sí, sí.
Consistencia, disciplina, el amor, la pasión y algo que yo siento que toda la vida seguiré trabajando, como tantas cosas. Yo siento que uno nunca termina de saber nada.
No para.
Pero paciencia.
De verdad.
Ay, que mucho me cuesta. Pero estoy mejorando, estoy mejorando.
Y paciencia, pues, porque te desesperas.
Claro, conmigo misma sobre todo. O sea, conmigo misma.
De que te surjan las ideas, de que...
Paciencia de que cualquier cosa. Y en la pedagogía lo trabajo, ayudo porque no quiero que les pase lo que me pase, aunque les pase, pero ¿me entiendes? Pues yo digo, ay, Dios mío, quiero terminar esto. No, cógete un break. Entonces, ¿qué hacer cuando uno siente eso? Pues yo hago cosas totalmente opuestas a escribir.
¿Cómo qué?
Como cocinar.
Ok.
Me encanta. Me pongo a cocinar aunque no tenga hambre, aunque no tenga invitados, aunque lo congelo después, no importa.
Es como para salir una meditación de ese estado.
Para mí cocinar es, me concentro en el ajo, la cebolla, en el lo que sea.
Vives el presente. Sí,
vivo
sí,
el
sí.
presente y entonces, cuando está así a fuego lento, la lenteja o lo que sea, es casi como que le doy un espacio al cerebro, a la mente y sigo con más paciencia.
¿Puede ser más específica en cuanto a disciplina
sí.
e incertidumbre? O sea, ¿cómo sí. específicamente hay que tener paciencia con la incertidumbre y tener disciplina un poquito más específica?
Sí, y aquí tengo que mencionar a mi papá porque él... desde que yo puedo físicamente escribir, uh-huh. él me daba una tarea le digo tarea, pero pueden ser tantas cosas. Yo llegué a molestarme mucho con él, pero ahora se lo agradezco enormemente. De escribir todos los días, aunque fuese una palabra. Y me acuerdo que, o sea, yo decía, no quiero escribir. Y él me decía, pues escribe, no quiero escribir. Y eso se me quedó, imagínate, todos los días llamar y...
Me trae dos cosas a la mente rapidito.
Sí, sí.
Una es Akisha, que estaba contando aquí de una escritora, ¿verdad?
Sí,
de
un sistema. Susan Laurie Parks.
Exactamente, sí, que precisamente tiene un método donde hay increíble. Que escribir todos los días. Sí. ¿Verdad? O sea, que tu papá estaba usando un método sin saberlo.
Sin saberlo.
Pero
y también, ya Mari, esto lo he descubierto y también trato de enseñarlo cuando puedo. Porque... Sí, lo hice porque tenía a mi papá ahí, escribe. Pero la realidad es que no necesariamente yo todavía hago eso. Y te lo digo porque yo siento que hay muchas maneras de escribir. Por ejemplo, hay veces que a lo mejor no estoy escribiéndolo, pero observo, la observación. Observo algo en la plaza, en lo que sea, en el parque, en un restaurante. Observo y mentalmente... escribo, ya tengo la idea. Yo siento que eso es casi como, okay, y luego lo es como que el baúl de las herramientas también existe aquí.
En el cerebro.
En el cerebro, o sea, existe en el cerebro.
Sí.
Y
para los que nos escuchan por Spotify, porque hizo el gesto así de la cabecita.
Hice el gesto de la cabecita cerebral, que a veces quiero meter mi cerebro en un locker para no pensar tanto.
Pero. Sí, sí, wow.
Pero... Pero eso, siento que hay muchas maneras de escribir, dibujando es otra, no sé. Así que a veces digo, mira, si te bloqueas, vete a bailar. O haz otra cosa y de alguna manera el cuerpo se mueve, el movimiento yo siento que ayuda a aflorar las ideas y por eso mismo, porque...
¿Cómo todo nos lleva al cuerpo? ¿Cómo todo nos lleva a esta experiencia, verdad, a través del cuerpo? Porque qué lindo lo que están mencionando. Se puede desbloquear a través del movimiento, a través
Totalmente.
Del propio cuerpo. Sí. A través de esa, ¿será que hay que como que salir del estado en el que uno está?
Yo pienso que sí. A mí me ha funcionado. Yo busco estados totalmente contradictorios. Si me bloqueo, que pasa todo el tiempo, o sea, pasa, es algo natural en los procesos, pues yo busco hacer algo totalmente opuesto.
Hay escritores que piensan que no existe el bloqueo, que lo que existe es la necesidad de moverte y de cambiar de ambiente.
Sí,
mira,
o sea,
interesante.
Es súper interesante. Bloqueo es una manera de llamarlo, pero claro, pero es un detente. Es de repente que el flujo de ideas de repente se detiene y uno se queda, y uno le llama bloqueo, pero pueden ser, pero claro, entonces, pues, ¿qué hago? Y antes yo me peleaba conmigo, y eso es horrible porque ahí sí que me bloqueo. Cuando yo descubrí eso, yo digo, pues no, pues me voy a correr, me voy a sacar al perro, me voy a cocinar, voy a hacer... Hago...
A movilizar el cuerpo y la mente, y todos los espacios de uno que son también inspiración.
Sí.
Pero ¿y cuando el bloqueo está para empezar?
Pues yo me gusta, y me lo digo también, todo lo que yo enseño... Yo lo aplico y me lo aplico constantemente. Es porque si no, yo trato, ¿verdad?, de ser muy honesta conmigo misma, empezando y luego con todo. Sobre todo en los procesos de artísticos, yo no puedo no ser honesta. Y yo siento que hay algo de la honestidad en el arte que uno lo sabe.
La transparencia,
eso se siente. Para tú te sientes
genuino.
A una obra de teatro y tú sabes si lo que sea que esté pasando ahí es honesto o no.
Wow,
yo siento
verdad.
Que eso se sabe.
Y pasa con la actuación, pasa con todo.
Sí. Hasta con la escenografía, con absolutamente todo.
Sí.
Entonces yo digo, se empieza empezando.
O sea, siéntate y pega a escribir, lo que te venga a la mente.
Entonces hay truquitos. Yo doy, por ejemplo, yo tengo un jar, un recipiente, y yo le pido a mis amistades o los que sea que vayan a mi casa o que me encuentren, mire, escríbeme una palabra, no me la enseñen, y la doblan, y yo tengo un jar lleno de papelitos dobladitos con palabras que la gente me da. ¿Y qué yo hago? Cuando de repente yo digo, no sé cómo empezar, que eso pasa tanto, mucho, y es natural. A veces yo empiezo con el final, o sea, hay muchas maneras de buscarle... El juego para mí es bien importante. Hay que jugar, o sea, es esta cosa como que voy a escribir una obra de teatro, juega.
Quitarle la seriedad.
Quitarle, sí, porque, o sea, hay compromiso y todo, pero hay que divertirse también, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero si me encuentro como que no sé ni empezar, ni terminar, ni para dónde ir, yo hago...
Y empiezas con una palabra.
Y lo
que se te ocurra.
Pero me obligo a esa palabra, la pongo. Y ya.
Qué buen ejercicio ese, gracias por compartirlo.
A mí me encanta y te lo juro, funciona con chiquitines, lo veo, lo he constatado, es impresionante.
Qué buen ejercicio. Y la diferencia entre escribir guión y teatro, ¿verdad? ¿Cómo lo diferencias, o sea, literal? ¿Qué pasa en esa técnica que se pueden distanciar tanto uno de otro?
Es que guión es la estructura. Uh-huh. Yo siento que hay mucha más libertad escribiendo teatro.
Oh, okay.
Muchísima más. Inclusive para enviarlos a certámenes o a todo. Cuando uno envía un guión, hay una página entera de las reglas de ¿tú me entiendes? Esto tiene que estar así, esto tiene que estar así, esto tiene que estar así. En teatro, y es interesante, ahora que lo estoy diciendo a viva voz, como es un arte vivo, pienso que eso tiene que ver porque, por ejemplo, tú coges un Chekhov que tiene acotaciones de 3 páginas.
Dios mío. Sí. Bueno, René Márquez aquí.
O a René Márquez. Y de repente. Y es interesante cómo eso ha evolucionado. Y ahora hay textos, hay muchos que inclusive ni las tienen. Prescinden de las acotaciones. No, no. Pero eso no es como que hay una regla que te dice, ahora no se escriben acotaciones. Ahora sí escribe acotaciones.
Eso
no.
pasa. Eso pasa o no pasa.
O no pasa. O yo he leído obras de teatro que hasta juegan con el espacio de la página, las palabras como puestas en distintas esquinas, uh-huh. y tú escoges cómo leerlas. En cine, hasta donde yo sé, hay una estructura. Y a mí lo que me sucede es que eso me tranca, se me hace difícil, pero también reconozco que, o sea, yo tengo un cortometraje y mi primera película que la escribí con mi hermana. Es mi primer largometraje que saldrá por ahí.
Eso quería hablar, porque escuché por ahí, yo dije, ¿se atreverá a hablar de...?
Me atrevo, todavía no hay fecha ni nada, ha sido un proceso bien largo.
Sí, yo hice peli... Hay 3 proyectos míos de hace...
Uno se muere y capaz que no llegas al cine. No,
ya mismo cumplen 3 años y no han salido todavía.
Sí. Pero, y algo también el proceso de escritura, porque cuando uno escribe, y de nuevo, esto sí que lo estoy aprendiendo en el camino actualmente, pero cuando uno escribe un guión, te pueden cambiar los muñequitos en absolutamente todo momento, hasta que se está, o sea... Es casi como que no termina. Una obra, fin.
Se acabó.
Entre comillas,
¿verdad?
Pero no es como que años...
Sí, un guión. Me cuenta Lucien que inclusive con la película Parto, discúlpame, sí. Que todavía en el set.
Exacto.
En el set se tenían que hacer ajustes y reescribir todo, la película.
Porque eso es lo que sucede con cine.
Sí.
Un ajuste te absolutamente afecta todo el... toda la porque es una locura. Me encanta el cine mucho, muchísimo. Pero...
Es complicado para escribir.
Es complicado.
Pero hay unos programas para efectos de la estructura.
Los hay, Final Draft.
Obviamente no para la estructura, no para la idea. Sí, pero sí hay unas estructuras para, porque se escribe como hay unos tecnicismos para que se pueda traducir después.
Todo. A
la imagen.
Ese off camera o no, el personaje habla aquí o no habla allá. Y mucha narrativa de, o sea, tú estás pintando la imagen.
Es así.
Hay películas que todos y todas hemos visto que hay hasta bien poco diálogo. Son películas maravillosas, pero todo eso se escribe.
Uh-huh.
Todo eso todas se escribe. Las imágenes. El sol, eso no sé qué, y se abre la puerta todo eso se escribe.
Y total, al final está en las manos de cómo traduce el director.
y después la edición.
Y después el arte del editor.
¡Ay, Dios mío!
Sí, una película es un milagro.
Sí.
Una
película bueno, toda obra de arte yo creo que es un milagro.
Yo creo que sí. Y nunca es en solitario, aunque vamos a hablar de esa soledad del escritor, pero al final creo que todo se junta, que todo termina en comunidad, ¿verdad? En algún momento.
En algún momento, y es la parte preciosa del arte. Yo pienso también ese elevar espíritu y abrazar y solidaridad. yo siento que resalta los valores más importantes que tenemos los seres humanos y lo tiene ahí, como que lo tiene todo ahí. Sí. Yo no haría otra cosa.
Igual yo.
Te lo juro. Si me dan tres vidas más, las tres vidas digo, quiero ser artista.
Yo escogería lo mismo.
No,
también.
Pero sin pensar. Por más difícil bonito, que ¿verdad? Sea, ¿no?
Sí, veo otras profesiones que, wow, yo digo, qué maravilla esto en lo que es el servicio, en lo que es, pero lo admiro, pero yo digo, wow, me quedo con lo mío. Sí. Entonces, Alejandra, hablando un poquito de esa soledad, ¿qué, lo bueno y lo malo del proceso en solitario de escribir?
Bueno, en mi caso...
Lo malo entre comillas, ¿verdad? Por sí, decir lo malo. Sí.
En mi caso es quizás estar... de repente muy ensimismada, en el sentido de, porque claro, uno es su propio instrumento, tanto para actuar como para bailar, como para escribir, en este caso escribir, de repente, pues vamos a decir que terminé por el día, no apago la computadora, cierro la libretita, guardo los bolígrafos, pero yo me quedo conmigo,
claro.
Yo me quedo conmigo, y de repente... Y ahí es como, porque cuando uno está en esa frecuencia, es como una frecuencia, valga la redundancia, ¿sí? un estado anímico X. Pero por eso es que te miro.
¿Cómo salir de esa frecuencia?
Que tú me entiendes, porque en términos de cuando actúan o cuando diriges, cuando de repente tú estás en tu casa y te comes el popcorn, o te como que te escuche que dices. A mí lo que me gusta es entender.
Sí, okay. Sí, la anécdota de cuando digo, wow, tú te metiste en ese personaje.
¿Cómo tú sales?
¿Qué haces cuando yo ya tuve ese? Yo, pues comer popcorn.
Comer popcorn.
Comer un poco de televisión. Pero es precisamente para ese, para desconectar.
Claro, pero entonces hay momentos donde no me, donde se me hace difícil desconectar. Y ahí, volviendo al tema de la vulnerabilidad, en esos momentos de repente se me aflora todo. Es como, es como, ay Dios mío, me siento bien sola, pero es casi, es una mezcla de tantas cosas, porque no se limita a una soledad física, es como que tú pusiste tus ideas aparte, ¿y ahora qué?
En un desamparo, ¿verdad?
Es un desamparo. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, es como nacer y morir, que es lo que hacemos, ¿verdad? Yo siento que todos morimos todos los días un poquito, porque para allá vamos. Pero entonces el arte como que te obliga a sentirlo a esos niveles.
Es que es como el arte de los apegos.
Es un duelo
continuo, sí. porque es el apego y desapego. Sí. A la idea o a lo que sea que
por
uno
supuesto.
Esté trabajando es a los personajes, en el caso de la actuación, ¿verdad?
Sí.
Al lienzo, en el caso... Entonces, como por ejemplo, yo estoy loca por entrevistar, que ya tengo en mente a un bailarín, porque el apego al cuerpo también.
Yo bailé por muchos años y se siente...
Ah, también bailo. Ajá.
Mira, tú sabes que rapidito, yo estuve en una pieza, fui parte de Hincapié, Petra Bravo.
Ay, tan maravillosa.
Te admiro, te quiero.
Con ella.
Y yo no sé si tuviste esta producción, pero fue una producción de baile que nos metió a todos y a todas en la Fuente de Bellas Artes.
¿Qué?
Se llama Cuerpos de Agua. Todos salimos con infección de
pero valió la pena.
Pero no. Valió la pena. Pero es que ahí hay changos y palomas y
sí,
uno.
Sí, pues claro que
pero
sí.
Ahí fueron los ensayos y ahí nos metíamos y las coreografías eran.
Imagina cómo estaba con el detallito de las bacterias.
No,
pero
no,
fuera
no,
de
eso, un poquito nada más. Sí, no, ay. yo estuve en baleconcierto, yo estuve en andanza, empecé en danaudo, yo bailo toda mi vida desde los 3 añitos.
Es cierto, leí que desde sí, pequeña.
Sí, sí. Y lo incorporo. Por eso me encanta la cuestión de que es algo que estoy comenzando ahora, de abrazar la ser artista inter y multidisciplinario, porque me molestan los cajones, las etiquetas, gracias. Me molestan las etiquetas. Y también esta noción de que, y pasa mucho a las personas de a pie, que tú dices, él es artista, la gente asocia artista con que es pintor. Ajá. Y los demás.
O con fama y fortuna. Claro. O sea, y cuando digo fama y fortuna, no hay ningún problema si tú tienes fortuna, qué bueno. Pero es con esta cosa del glamour.
Claro. Y yo digo, ¿y dónde quedamos todo el resto? O sea,
la mayoría.
Es que la mayoría. Y la gama que hay. O sea, entonces sí. Yo digo, ay, Dios mío, yo quiero que llegue un día que me. Porque, como tú decías, lo de muchos sombreros, Yo quiero llegar a un día que esto también cuesta. No sé si a ti te ha pasado. A mí me pasó. A mí se me hizo difícil decirme, Yo soy artista.
Ah, sí, a mí me costó en cantidad.
Ok, eso sí. Es bien difícil.
Sí. O sea, pero, yo me reconocía, pero decirlo y embosarlo.
En voz alta.
Claro, pero es por lo mismo, porque le han puesto una definición a ser artista. Sí. De glamorosa y no sé qué cosa.
Claro, y entonces una mezcla de como de, ay, no, es bien extraño, pero, pero, y también tiene que ver en el contexto en donde tú lo dices, porque a lo mejor una persona que se crió en París y es francés, dice, soy artista desde que puede hablar, no sé si tiene que ver con una cuestión de la mente colonizada, de no sé qué.
Es probable que tenga que ver con eso. Yo creo que
esa dificultad de creértelo. O sea, de decírtelo y creértelo. Y no tener vergüenza de decir. Porque yo decía, pues, porque yo siento vergüenza de decir yo soy artista, pero si yo hago esto y esto. ¿Verdad?
Sí, qué interesante eso que estás diciendo. Yo creo que hay una falta de educación en el asunto también. Porque tú no le preguntas a un abogado cuando el abogado dice, soy abogado. ¿De verdad? Ay, yo no sabía. ¿Y qué cosas tú has hecho como abogado?
Exactamente.
O sea, que pues, si yo no conozco tu trabajo, pues
¿cuáles
pues
son
no
tus
existe.
Casos? ¿Qué casos,
mira, ¿cuáles son
¿qué
tus casos
has tenido?
¿Y qué casos has ganado? Yo soy doctor en qué sé yo qué cosas. ¿De verdad? ¿Y a quién tú has operado?
¿Sí?
Y no, porque... ¿Tú sabes cuántos artistas hay en el mundo que tú no conoces, que ese es su trabajo, son obreros del arte, con eso le dan de comer a su familia, que son artistas de todo tipo, que no el porciento que está en Hollywood o que hace películas
conocidas
a nivel
mundial? Ese es el 0.000.
Exacto.
Y vemos a la misma gente, hello, eso nada más te dice el porcentaje.
Hay un ejercicio que mi hijo y yo hacemos, y qué bueno que traes el tema rapidito.
Sí, sí.
Hacemos un ejercicio de cuando vemos una película o la que sea, que ahora eso es lo bonito de la democratización que ha traído hasta cierto punto,
claro,
las plataformas digitales, porque entonces tú ves películas que en tu vida tú hubieras visto, ¿verdad? Y entonces vimos X película, la pusimos ahí aleatoriamente, bien random.
Uh-huh.
Y entonces, ¿y quién es ese actor? En su casa lo conoce, espera. Porque yo quiero mostrarle a él, ¿verdad?
Sí.
Y él como artista también.
Ajá.
El respeto a todo el tipo de artista, lo conozcas o no, si es que no vas a conocer,
o sea,
a la mayoría.
Tú debes fijarte en el trabajo.
Exacto. Y cuando tú vienes a ver todos los trabajos que han hecho, tú no los conoces esos trabajos, pues eso, en sus países han hecho películas, han hecho
maravillosa. Maravillosa.
O sea, que hay que respetar todas las trayectorias. Yo creo que eso es parte también de lo que quiero, ¿verdad?, con este podcast. Pero volviendo a lo tuyo. Volviendo a ti, es bien interesante eso que has dicho, y qué bueno que elijas que se te reconozca como artista multidisciplinaria, porque en efecto lo eres.
Sí.
Te has fajado para eso,
sí.
Y has estudiado mucho para eso. Cerrando el tema de la escritora en solitario.
Qué lindo título.
La escritora en solitario. Ajá. ¿Cómo logras entre ese desapego, apego y ese luto o duelo constante volver al ser, volver a ubicarte, a estar en el presente y a confiar en ti en el proceso? ¿Haces algún tipo de ejercicio? Yoga, meditación. Hablaste que cocinar te ayuda para los desbloqueos y demás, pero no sé si también para ese proceso continuo de cambio.
¿Dibujar?
De actitud.
Dibujar.
Ok.
Sí.
Como un arte.
O sea,
te ayuda con el otro.
Yo busco, ¿cómo se dice? Creative outlets, o sea... Válvulas de escape creativas, sí, pero no es que me lo propongo, es como que me lo pide el cuerpo. Por ejemplo, en la pandemia yo no podía escribir absolutamente nada. Yo la pasé sola en mi estudio en Nueva York, absolutamente sola. Todavía no tenía mi perrito, que me ha salvado la vida.
Oh,
Zucchini.
Zucchini. Un besito a Zucchini.
Y de repente yo dije, pero, y, no, y ni, o sea, era como, no podía hacer nada que tenga que ver con mi mano en términos como de ni dibujar ni. Yo estaba como, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y me puse a tomar fotos, que también amo la fotografía, y lo aprendí en la, es que la Central, vuelvo, es que esa.
Te enseña de todo.
Te enseña de todo. Por lo menos cuando yo estudié, tú pasabas por absolutamente todo, el taller de pintura, el taller de fotografía. Tú aprendías todo y luego escogías tu especialidad. Por lo tanto, te da una herramienta que hasta el día de hoy, hasta siempre, y increíble.
Y esas fotos yo las vi, unas fotos bien interesantes. Sí, yo me la metí, bañera, yo, encima sí, de la nevera.
Yo me metí en la nevera, yo saqué todo. Sí. Me volví loca, pero fue lo mejor, me salvó. Yo la pasé tan bien. Y entonces las posteaba y los resultados de todo bendito, todo el mundo encerrado, fue tan chulo. Yo tenía un público de pronto mirando y reaccionando a la foto. Y yo, y Yamaris, experimenté algo bien extraño. Yo, tú sabes, los nervios de salir a escena.
Ajá.
¿Tú me puedes creer que yo sentía eso mismo cuando finalmente editadita y no sé qué, y qué sé yo, posteaba la foto?
De verdad.
Los mismos o casi parecido. Así.
O sea que para ti ya se convirtió en arte, en creación. Sí. De hecho, tus redes son
Ale Ramos Riera.
Ale Ramos Riera, no Rivera, sí. Riera.
Sí.
Ahí está.
Gracias, sí.
Que
sí,
tiene
sí.
Esas fotos, si las buscan bien atrás en la pandemia, sí. También interesante, bien interesante. Maravilloso. ¿Lees mucho?
Sí, sí. He leído un montón. Y también voy mucho a museos. Me encantan.
¿Por qué?
Me encanta. Es que volviendo a distintas maneras de escribir, también las historias no solamente se leen, sino las puedes percibir. Por ejemplo, yo me pierdo, yo me voy al Metropolitan. Bueno, aquí mismo, aquí en Puerto Rico hay una exhibición de Miró en el Museo de San Juan.
En el de San Juan, sí. Mi hijo estuvo
maravillosa. Uh-huh. O sea, yo amo los museos, pero yo voy a un museo y siento que los cuadros me cuentan historias, me voy en un viaje, me inspiro mucho ahí. Así que leo, pero también observo y de ahí también. Es como una mezcla de.
O sea, que tus inspiraciones están en la observación.
Sí, mucho.
Y
en el cine, en los museos. En la vida, en todo, en lo cotidiano, en absolutamente todo, ¿sabes? Observo mucho. De hecho, uno de mis pasatiempos favoritos es sentarme en cualquier lado, en cualquier esquina, de verdad, cualquiera, y simplemente observar. Y la cantidad de cosas que pasan,
¡ja!
Uno se... Y yo digo, pero ya, o sea, las ideas siempre están flotando. Sí. Y es cuestión de qué tú quieres hacer con eso,
buscarla, casarla.
Jugar con ella, pero hace falta nada más que observar, no tienes que hacer mucho más.
Me encanta.
Está todo ahí.
Me encanta, ok. Me has inspirado. Tú escribiste Malas Mañas y se presentó aquí en el 2023,
24 creo.
Ganaste un premio por esta pieza, háblame un poquito de eso.
Sí, sí, eso fue bien bonito. Gané, hay un premio que se llama Voces Latinas Miranda Family. Miranda Family es un certamen de verdad, de todo, o sea, internacional, y yo gané primer premio de Voces Latinas. ¿Qué sucede? Cuando yo gano ese premio, con esta obra, con Malas Mañas, cuando yo gano ese premio, es en la pandemia.
Ajá.
Y
2020.
2020. Entonces, parte del premio, además del reconocimiento y de premio monetario, es también producir la pieza. Es parte del contrato, es parte de lo que te hacen, ¿verdad? Pero hay que se va a producir. Estaba todo cerrado, era imposible.
Es difícil, muy
entonces,
difícil.
Entonces, pues yo celebré sola recibiendo mensajes. Mensajes de texto, yo me hice un party tampoco, o sea, puse música, bailé, me bebí una botellita de sangre, champán, yo, ¡wow! ¡Felicidades, Alejandra! Loco, ¿verdad? O sea, con familias en FaceTime, qué sé yo.
Sí.
Pero luego yo hablo con Rafa Sánchez, que está dirigiendo Repertorio Español.
Sí.
Me comunico con Teatro Público, las chicas, las amo, las quiero. También colegas que hemos colaborado, sí, lo vi, hemos colaborado mucho y continuaremos. Y de pronto yo dije, espérate, yo tengo que hacer algo porque no puede ser. Además que también yo dije, espérate, legalmente se supone que me lo produzcan. Así que déjame ver cómo yo puedo, como que... Y dije, mira, esto se supone que sea así. Y hablé con Rafa y dije, ¿qué tal si nos apoyamos? Y se hace una coproducción entre Repertorio Español y Teatro Público. Yo hablando, pero yo no produje nada, eran ellos, pero yo lo tiré. Y continuaron ellos la conversación como productores y mira, lo hicieron y fue, o sea, fue hermoso, es algo que nunca voy a olvidar.
Ahí estuvo René Monclova, Cristina Soler, Yaisa Figueroa, Heriberto Feliciano,
sí,
¿verdad?
Sí, Feliciano, Heriberto Feliciano y Isel Rodríguez.
Eisel
Rodríguez. Y los volaron todos a Nueva York, de Puerto Rico a Nueva York y se presentó allá y... Fue bien bonito.
Una maravilla, una maravilla. Vamos a hablar un poquito así de tu trayectoria, que ya comenzamos hablando de tu mamá, ¿verdad? Tú también estás rodeada por todas partes de artistas. Sí. Hermana de Marien Pérez, que es una reconocida cineasta puertorriqueña, hizo el documental de Rita Moreno. Sí. Bueno, entre otras tantas cosas, pues sí. Esa muchacha no para. El hijo también.
Sí.
Es,
mi sobrinita.
Que es tu sobrino, Marcel.
Acabé de ganar en Tribeca su película.
Así es, la película, ¿cómo es que se llama? La Somos Tres, somos, ay, olvidé el nombre del título, pero ahí Marcel Ruiz.
Mira, pero yo también sé que se nos olvidan las cosas. Es que este, yo quizás tiene como que un duendecito.
¿Tú tampoco te acuerdas de la película? No,
Summer of Three.
Gracias.
Pero aquí se,
quería buscarlo en español el nombre y se me escapaba. Pues muy bien, entonces, pues está rodeada por sí. Todas partes de el gemelo de Mariam también.
Sí, mi hermano Carlos Javier Pérez, ¿no? Sí.
Que también es cineasta también, es un duro de la cámara, y es que es tan chulo, yo lo quiero mucho.
Sí, también.
¿Cómo fue esa niñez tuya y cuál fue el clic que te hizo entender que te ibas a dedicar al arte?
Bueno, lo de ese clic, yo siento que como que siempre estuvo... Yo no me reconozco sin ese clic, si hace sentido. Pero imagínate, yo soy nacida y criada en Viejo San Juan, en una época donde esto ahora, pues, todo ha cambiado. Pero en esa época de bohemia, efervescencia artística, conversaciones profundas, o sea, yo me crié con Tufiño, con Tony Maldonado... y mis padres siempre me llevaban a todo. Qué a bien. La ópera, al ballet, a las obras de teatro. Me acuerdo cuando vi Calígula por primera vez, por poco me muero porque me lo creí demasiado y me tuvieron que llevar, que mi Jorge Luis hacía de Calígula y de pronto muere en escena y yo quedé grave. Me tuvieron que llevar rápido al camerino para saber que él estaba vivo.
Ay, Dios mío, qué maravilla.
Hay una foto preciosa con él que mis papás me dieron las flores para ayudársela y él me cargó yo con las flores así como media contenta con lagrimita, como que qué bueno que estás vivo, pero me lo sufrí. O sea que me crié así, en ese ambiente.
¿Y en qué escuela estudiaste? Me dijiste de la Central, pero antes, sí, en elemental
bueno,
e intermedio.
Yo estudié en Párvulos, que tampoco existe ya, Viejo, en la calle San Sebastián.
Okay.
Yo estudié en Párvulos, me iba caminando solita y mis papás me miraban desde el balcón. Un privilegio. Estudié, pues, en...
San Juan era full, ¿te criaste?
Sí, no, yo digo, yo soy jíbara de Loza.
En la calle San Sebastián.
Loza. Sí, sí.
De hecho, tu mamá fue una de las precursoras de las fiestas de la
totalmente.
Calle.
Totalmente. Totalmente. Sí. Entonces, yo viví en Nueva York cuando yo estudié cuarto y quinto grado en Nueva York. Uh-huh. Porque a mi papá le dieron una sabática y nos fuimos todos para Nueva York a vivir por 2 años.
¡Oh!
Y ahí estudié en una escuela pública maravillosa, se llama PS 84. Ahí, pues, la vida fue bien diferente, pero buenísima. Ahí aprendí a jugar ajedrez. Mi papá también me entrenó todos los días. Llegué a tercer lugar en un campeonato de ajedrez en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Yo ahí jugando y tercer lugar y yo molesta porque no había ganado el primero. Pero Coño.
¡Qué maravilla!
Entonces, ahí también estudié en baile hispánico, ahí bailé jazz, flamenco, qué sé yo, cogí clases. Y ahí también te pedían escoger un instrumento en la escuela. Yo elegí el chelo.
¡Ay!
Y me enamoré del chelo. Y entonces habían unas audiciones en Juilliard School of Music y yo audicioné. Y mi mamá tocaba piano y mami también como que me estaba entrenando. Esto era una locura, ya, Mari. Mi papá me entrenaba en ajedrez, me supervisaba que practicase el chelo. Después mami me decía, vente para el piano. Y después...
Te obligaba a escribir todos los días.
Y me obligaba a escribir. Y yo... como que, Dios mío, y yo con mis amigos imaginarios, yo tenía amigos imaginarios, un montón.
¡Qué brutal!
Bien buena gente, eran bien cool.
Y ¡de verdad! ¡Ay, así es Georgina Borri, que me contó eso!
Sí, Georgina. Y entonces de repente voy y hago la audición y me cogen beca completa, chelo, y nos tenemos que regresar a Puerto Rico.
¡Ay, Dios mío!
Y entonces eso fue un cantazo duro, por varias razones, porque además el cambio fue drástico, pero drástico. Y ahí entro, fue una situación complicada a nivel familiar, que ahora con la distancia y el tiempo y la madurez puedo entenderlo mucho más a mis padres en ese momento y
sí,
no fue
decisiones,
fácil.
Sí,
y las decisiones. Pero pues cuestión de tiempo, etcétera, me terminaron matriculándome. Ay, Dios, bueno, para mí yo la pasé bien mal en esa escuela, pero no, bueno, en San Agustín, en Puerta de Tierra.
Ok.
No fue una experiencia grata, pero me dio calle, mucha, y aprendí un montón de la vida, o sea, que tampoco lo quito, o sea, es parte de quien soy.
Seguro.
Pero me dio, imagínate,
perspectivas bien distintas de Nueva York.
De Nueva York, Julia, chelo. De repente bregar con situaciones...
Otras estructuras forma
y
de pensar.
Muchas problemáticas sociales muy fuertes que tenía aquí. Así, eso era. Sí.
¿Y cuando entras entonces a la central?
Y ahí es donde la central me salva la vida, porque entonces ya no aguantaba más y mis papás también estaban intentando que no estuviese más ahí. Y entonces era o la UHS o la Central, y yo siempre dije, ¿es la Central o la Central?
Centralina full de corazón.
Yo decía, yo voy a entrar, pero para entrar a la Central todavía, sí. Pero en ese momento, o sea, había que hacer un portafolio.
Lo sé, mi hijo pasó por eso.
Ay.
Y lo cogieron. Y después dijo que no quería ir.
Mira. Pero bueno, pero lo hizo. Está bien, pero
lo hizo, lo cogieron rapidito.
Pero es muy arduo el proceso. O sea,
sí.
Bien en serio.
Es bien serio. Son varias entrevistas.
Son varias entrevistas. Tú tienes que tener un portafolio. Tú tienes que tener buen promedio. Son muchas cosas. Y pues yo pues entré y lo...
Te cambió la vida.
Y lo amé desde el minuto cero.
Y no solo eso, tú de ahí entonces estudias en el departamento de drama con una concentración en danza y en drama, y después te mueves a España y haces una maestría en dirección y dramaturgia, ¿verdad?
Sí. Es una maestría que el título es en artes escénicas y dentro de me especialicé en esas dos.
Muchacha, pero qué experiencia extraordinaria.
Sí,
y de allá de España es que tú traes la idea del microteatro.
Sí.
Ok, que eso fue ya para el 2012, que aquí revolucionó el teatro, porque como precursora y de este estilo de teatro, se fajó para que en una azotea, ahí en el viejo San Juan, que entiendo que era la casa de tu mamá, ¿verdad? Se hicieran por 2 años aproximadamente.
Ahí sí, 2 años teatro. Ahí, y luego por todos lados, me acuerdo que habían recién... arreglado, creo que si no me equivoco, en la azotea del centro de estudiantes. Hicieron una remodelación al centro de estudiantes de la UPR de Río Piedra.
Y allí sí.
Y ahí en la azotea hicimos microteatro también. Ahí estuvo Eric Yamil, estuvo Magali Carrasquillo, estuvo Norwe, estuvo Cristina Sesto. Ahí hicimos microteatro. Y o sea, porque como yo lo hice sin, ¿cómo se dice? Sin pedir perdón ni permiso. Ninguna de las dos, yo no pedí ni perdón ni permiso.
Que de hecho se acabó precisamente porque no tenían permiso.
Yo dije, bueno, pues hasta aquí.
Lo sacaron, ¿verdad?
Sí, llegó un inspector de Hacienda y yo, en la casa de mi mamá, yo no puedo arriesgarme. Y pero el proyecto ya cobró vida propia. Así que estuvimos en tanto, Edgar García me dio una oportunidad muy bonita antes de él irse. Él está dirigiendo el Teatro de la Yupi y por él es que hicimos, él me asignó unos fondos, me dijo, produce microteatro aquí. Qué antes maravilla. De yo irme, quiero, y se lo agradezco, fue muy bello. Mi primera vez produciendo con esa cantidad de dinero, no, o sea, con X cantidad de dinero, lo de teatro lo produje, pero eso era bien, digamos, guerrilla, calle. Esto era como pro, pero yo me acuerdo que yo me quedé. Pero mira, ahí hubo hasta fiesta para todos los artistas después con comidita. Qué y todo. Chévere. Yo lo hice muy bien.
Y entonces, Alejandra, ¿qué es el microteatro para que la gente entienda? ¿Y en qué se diferencia del teatro tradicional?
Microteatro comienza oficialmente, o sea, como esto es bien importante decirlo. Existen los entremeses, está Calderón de la Barca, está, o sea, no estamos diciendo.
No es nuevo.
Sí. Lo que es nuevo es el concepto alrededor del microteatro. Para mí viene como en un paquetito. Sí. ¿Me entiendes?
Y el concepto que tú traes, y que aquí se criolliza, por decirlo así, claro. ¿No? En nuestra manera, en una azotea, sí, aquí y sí, allá. Sí. Pues eso hace también que sea diferente y que sea novedoso.
Sí, sí.
Que, by the way, yo lo estudié, te estudié en mi maestría.
¡Ay, qué bonito!
No te había dicho eso.
Ah.
Y yo tengo que conocer, yo te estudié tus textos.
Qué linda.
En maestría de literatura, sí, eres muy estudiada y respetada.
Gracias.
Continúa.
Pues el microteatro en Madrid, por ejemplo, que es como yo lo conocí, las piezas tienen una duración de 10 a 15 minutos en espacios muy pequeñitos. Originalmente se hizo en un antiguo burdel, así que te imaginarás, hay muchos espacios aquí y allá, sí. Y todo, y caben, qué sé yo, 5, 10 personas, 7 personas. Y entonces aquí, a pesar de la amplitud de la azotea de mi mamá, como quiera decidimos limitar el espacio y hacerlo en un triangulito pegadito como al borde, una vista hermosa. Eso fue mágico, mágico. Y entonces ahí la silla, me acabo de pensar en Victoria Espinosa, que estuvo ahí en primera fila. Y entonces yo decidí, junto con Heriberto, a hacerlo, extender la duración un poquito más, de 15 a 20 minutos.
Okay.
Pero esto fue una decisión que me tomé la libertad de hacerla, pero era para poder desarrollar un poco más el arco de los personajes, de la trama en los textos.
Sentía
que me quedaba demasiado corta con 10 o con... Y dije, déjame extenderlo, pero siempre fui... Y esto te lo puedo decir, o sea, pero por reloj, 15, no 16.
Eso se pasa,
20, ya. No 21. 15, 20.
Pero fue una escuela para ti, pero hubo otros autores que hubo también una, presentaron
hubo, Silvia Bofill fue Silvia. La primera y la única con quien colaboramos, que estuvo, creo que, bueno, sí, en el primer año.
¿Y cuando llovía, qué hacían?
La gente estaba gozando tanto que se mojaba todo el mundo.
Ya.
Nadie se paraba, los actores no paraban, no se detenían.
¡Qué maravilla!
Dos o tres sacaban sombrillas y las tenían, pero honestamente, seguía.
Sí.
Todo seguía, no pasaba nada.
Sí, sí.
¡Ay, qué rico, está lloviendo! Y ya.
¡Qué chévere! ¿Qué tiene el microteatro como técnica? Si a uno le interesa escribir microteatro, ahora que sigue de moda, porque ustedes sirvieron de inspiración para Teatro en 15,
sí.
Que eso es lo que se está haciendo en el Viejo San Juan, para que vayan, búsquenlo, Teatro en 15, para que ustedes vean, tienen unas temporadas extraordinarias. Fui el otro día a ver varias de las piezas y son piezas cortitas. Y el espacio lo tienen, pero es súper chulo, ¿verdad? Y hacen cosas extraordinarias.
Sí.
Yendo a la técnica, si a uno le interesa escribir microteatro, ¿qué tenemos que tomar en consideración?
Bueno, a mí me gusta mucho hacer la comparación con los cortometrajes.
Uh-huh.
Ver cortometrajes puede ayudar mucho a escribir microteatro, porque en poco tiempo, a veces en 5 minutos o en 3 minutos, hay muchas variaciones, pero se cuenta una historia.
Uh-huh.
Con principio, medio y fin,
okay.
Aunque no necesariamente en ese mismo orden. Tú puedes empezar por el final o por el...
Sí.
Tú puedes jugar con todo eso, pero no, yo lo diferencio, es importante también diferenciarlo de, que nada malo con esto, es una diferencia de sketches o improvisaciones, en el sentido en que es una historia que se cierra, no es simplemente mostrar un sketch y dejarlo en el aire y ya. No, aquí hay un arco, hay un trama, hay un tema, hay un conflicto. Todos esos elementos que existen en una obra larga están en un formato más corto.
¿Hasta qué duración se considera corto? Me va siguiendo. ¿Cuándo ya sí. es largo, tanto en cine como en el teatro? Bueno, ¿cuándo ya deja de ser microteatro?
Yo honestamente, mi límite son 20 minutos. Okay. En el cine a veces todavía menos. Mm-hmm. Y también eso va a depender de si, por ejemplo, estás participando de festivales, etcétera, te ponen un límite y te dicen que no pase de 10 minutos, no pase de 15. Sí,
yo no he visto más de media. Media hora es como mucho en cine, ¿verdad?
Sí, eso es como un montón.
De corto.
Para corto es como, sí. Pero normalmente los hay, pero yo siento que 20 es como un estándar. Sí, okay. Sí, sí. Y bueno, lo importante también es empezar con acción. Mm-hmm. O sea, no hay tiempo. Y para los actores es un reto increíble porque tienen que hacerse toda la película antes porque tú llegas al mambo, ¿me entiendes? Tú
estás, no hay un tiempo para establecer dinámicas.
Te lo tienes que...
Está todo...
Todo, sí, 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 porque no hay tiempo.
Qué interesante.
No hay tiempo.
Oye, y esto no es lo único que tú has hecho. Tú eres actriz también. Quiero hablar sí. un poquito de tu etapa como actriz. Ella es actriz, audiciona. Aquí consideren a esta maravillosa actriz que estuviste, has tenido en fílmico, ¿verdad? Estuviste,
sí.
Creo que en el corto dos taquillas, ¿es que se llamaba?
Yo he estado en tres cortos con mi gran amiga, que la amo y la adoro, y colega, Michelle Malicampos. Uh-huh. Dos taquillas y en otro que fue una película Silente que ella hacía de Charlie Chaplin y uh-huh. O sea, fue cine mudo y yo pues de la novia de Charlie Chaplin y Ráfaga, que gané Cine Fiesta, el Festival de Cine Fiesta.
¿Ganaste?
Mejor actriz en corto nacional.
Y no ha sido lo único. Tú fuiste nominada a un Emmy, si no me equivoco.
Sí, sí.
Pero
sí.
Ya como voice actor.
Eso fue como voice actor. Eso fue bien divertido de hacer. Nunca lo había hecho. Fue bien divertido. Y increíble fue con la cucarachita Martina. ¿Y qué sucede? Cuando yo cumplí 3 años, mi mamá montó una obra de teatro en Caguas, en la casa de mi abuela, y puso a todos mis tíos a actuar, no solamente a Jorge Luis, a todos y a todas, son 6 hermanos.
¡Wow!
A actuar y a hacer de la cucarachita Martina. Mi hermana hacía de la cucarachita, el ratoncito, el gallo, todos los personajes. Y de pronto a mí me llega este trabajo y yo no lo podía creer. Fue tan hermoso.
Que te nominara nada más, qué grandioso, de algo que... Ahí tiene lazos con tu niñez.
Sí.
Qué lindo, qué bonito es.
Fue bien lindo. Yo no lo podía creer. Yo estoy haciendo de la cucarachita Martina. Yo estaba bien feliz. Fue bien lindo. Y otra cosa, sí, o sea, me encantó trabajar la voz ahí. Sí, sí. Pues sí, nominación para ese Emmy. También estuve en una película que está en Amazon, se llama Angel Fish. Uh-huh. Y tengo un papel pequeño, pero notable, porque hago de la tía de la protagonista, Princess Nokia, una artista, cantante, actriz reconocida, y eso tuvo allí una presentación, un teatro bello.
Qué
allá.
Qué buena oportunidad.
Y viví todo eso.
Tus participaciones sí. Con el Teatro Pregones, con repertorio, ¿son en calidad de actriz o más bien como escritora?
Hasta ahora como escritora y como asistente de dirección y ¿qué más? Y un montón de otras cosas. Yo con Pregones he colaborado en producción, en muchas, pero digamos que primordialmente escritora y asistente de dirección.
¿Te gustaría explorar más la actuación?
Sí, sí, sí. Y de hecho, estoy ahora como con esas ganas que no me habían dado. Antes estaba bien como cómoda y en mi salsa con la escritura y súper, pero ahora me está dando la piquiña.
La piquiña, la piquiña.
Me está dando la piquiña y ahora es que
qué
lo
bueno,
siento así.
Pues qué
así
bueno.
Y pues, como buena Ariana, si se me mete algo...
Vas a seguir. Ay, no, Dios mío, mi marido es ariano.
Dios, sí, sí, así sí. Que tú sabes, Ave no hay María. Manera de que nos saquen de ti.
Espera, espera un momento.
Sí, sí, somos intensos, somos intensos.
Y no, nosotros los geminianos, que es como que un montón de ideas. A veces es maravilloso, yo lo llamo y digo, ok, estas son las ideas. Que, y él me dice, mejor, o sea, como en otras palabras, él es bueno accionando. Ustedes sí, los arianos sí, son sí, buenos sí. Accionando. Claro. Perfecto, esto primero. Esto
y organizando la... Ay, sí, sí.
Qué chévere, hay que complementarse.
Claro.
Sí. Qué bueno, pues espero que esas oportunidades te lleguen. Aquí tengo alguien que tú conoces. No estamos riendo porque ella, como buena observadora que casi trabaja en el FBI.
Ay, mira, yo quería ser detective.
Pero si lo eres.
Ay, no, lo soy.
Como
gracias.
Escritora.
Lo soy. Por eso estoy.
De repente te toca también un personaje. Porque es ella quiero, llegó sí. Y escaneó, porque así somos los actores y los artistas, todo es como el FBI. Uh-huh. Y entonces ya vio hacia la computadora y ya esto no es tan sorpresa. Pero sigue siendo sorpresa, claro. Lo que ella te va a
Ay,
hablar.
Ay, Dios mío.
Hola, Yamaris y Alejandra, que es un tema hermoso. Me encantaría estar ahí con ustedes. Saludos desde Brooklyn. Alejandra, te pregunto, ¿qué proyecto, ya que tú eres ahora parte de la diáspora, en Nueva York te ha jamaqueado, te ha encantado, te ha inspirado? Y si no, entonces, ¿qué crees que necesita el teatro en Nueva York a diferencia de Puerto Rico? Te mando un abrazo y... que todo esté bien, ojalá nos veamos pronto.
¡Qué bella!
Maravillosa pregunta. Ay. De Nicole Betancourt, que es un talentazo sí. Boricua que reside y trabaja en Nueva York y ha hecho cosas maravillosas, entre sí. Ellas, Cuarto Adentro, una pieza de Alejandra que la fui a ver cuando se presentó aquí en Puerto Rico y ha recorrido, ya tú nos contarás, extraordinaria pieza tuya y la representación y la interpretación y la dirección de Mario sí. Colón y de Nicole y su compañero actor, que ahora olvido el nombre.
Han sido varios, Nicole ha estado con cuatro actores, yo
sí,
le digo
sí,
que necesita ganarse el premio Guinness de cada uno, oh, Dios mío, mujer. Pero,
sí, extraordinaria. Ahí la tienen, Nicole sí, Betancourt. Nicole. Cuéntanos, primero, ¿verdad? Sus preguntas, si es posible,
sí.
Y luego que me hables un poquito de Cuarto Adentro.
Sí, bueno, la pregunta, voy a comenzar por decir, a mí me, yo quisiera llevar, yo no llevarme, porque no es cuestión de llevarme, no queremos esta hilita, bendito con todo, entonces, cuidada y que nos quedemos, aunque volvamos, nos quedemos, sí. Que estemos aquí. Pero esa es que nuestra. el talento que hay aquí es, honestamente, yo no lo puedo, es que para mí, yo no tengo comparación. Yo siento que es tan grande uh-huh. Y estoy tan acostumbrada, estuve haciendo teatro tanto tiempo aquí que de repente cuando estoy allí me molesto tanto con las actuaciones. A mí no me importa que sea Broadway, que sea, da igual. Yo dejaría como que la escenografía y los efectos y me traería
todos los actores de Puerto
Rico. Porque yo digo, Dios mío. Así que siento, esto es un problema que yo creo que yo siento que a través de la diáspora podemos lograr un teatro que pueda tener esta calidad de aquí allá. Y yo siento que eso puede venir con la colaboración que ya se está haciendo y cada vez está, yo siento que está empezando, o sea, yo confío en que se va a hacer más y eso mismo yo pienso que puede tener un efecto dominó, es como lo veo.
Qué importante eso que has dicho. Uh-huh. Yo creo que en efecto hace falta esas colaboraciones, ¿verdad? Sí. De los de allá y los de acá, que nos unamos más para hacer tanto traer trabajo sí. De acá y que se nutran sí. Los de la diáspora del trabajo que nosotros hacemos aquí y a la inversa.
Sí.
Sí. Y entiendes tú que la calidad de lo que se hace aquí es, por lo que estás diciendo, que es superior.
Yo la palabra superior no la usaría, pero sí diría que
tienes
aquí hay un sí. Entrenamiento. Es que yo pienso que como aquí se lucha tanto y uno se faja tanto uh-huh. Para tantas cosas, todo eso está en el cuerpo. Uh-huh. Y el cuerpo habla. Entonces, ver un actor, una actriz puertorriqueña, no solamente te está diciendo el texto, hay fuerza en el cuerpo que también transmite lo que cuenta. Y me pasa mucho cuando veo actores norteamericanos, específicamente norteamericanos, porque otra cosa con otras partes del mundo, que de pronto hay como un desfase, no con todos, por supuesto, no quiero generalizar, pero mi experiencia ha sido que de pronto siento que hay un desfase entre lo que se dice y el cuerpo, como que no hay, y yo me duermo.
Sí.
No pasan los personajes por el cuerpo. Y de pronto me estoy sentada así y yo digo, es que no está pasando nada. Y en dirección también.
Pero entrenamiento hay, porque...
Hay un montón, pero entonces se les nota la técnica.
Oh, ahí llegamos. Okay.
Me pasa mucho que yo digo, ay Dios mío, siento que estoy leyendo el libreto de esta actriz que dijo, aquí cojo la taza y tomo agua.
Ah, no. Como que no está esa cosa orgánica. Sí. No está, ajá.
Y me... Wow. Me incomoda mucho, me molesto. Salgo a veces como...
Qué interesante todo eso que estás comentando, porque en efecto... No puede ser técnica. O sea, las técnicas son como un vehículo, una herramienta.
Como una bailarina de ballet. Ajá. Tú ves a esas mujeres volando, tú no te enteras. Uh-huh. Tú no te enteras.
Y las mejores bailarinas son a las que la técnica no es lo que tú te fijas, sino todo lo que está, ¿verdad? Transmitiendo con su baile. Qué chévere está eso. Y aparte de eso, tú eres profesora, has trabajado... Hunter College es uno de los lugares donde has trabajado.
Sí, he estado en Hunter, aquí en la UPI.
Ahora mismo estás en un tallereo de verano, ¿sí? ¿O estuviste?
Ya lo terminé, maravilloso. Maravilloso. Un campamento que, continuando el legado de Marisa Pérez Otero, fundadora, creadora y fundadora de Jóvenes del 98, este campamento yo lo tomé cuando yo tenía 12 años. Se llama Teatro en Movimiento por el Viejo San Juan. Es un cambia vida. Es un campamento que yo me atrevo a decir que de los campamentos más maravillosos. No lo tengo que decir yo, los mismos jóvenes que tuvieron su presentación final en No Había Luz, colegas que colaboramos con ellos y trabajamos en su espacio para hacer la presentación final. Ellos mismos, se sorprendieron a ellos mismos, los jóvenes, jovencitos. Estamos hablando de 9 a 16 años, la más grande o el más grande. Y con una maestra, o sea, Cariana Núñez.
Imagínate, la tuvimos aquí.
María Dazúa, Yara Martínez, que amiga, que es la hija de Lizardo Martínez, el editor de mi libro, y es quien está ahora de directora, continuando el legado de Maritza. Y Yara es una actriz maravillosa que vive en Los Ángeles y está aquí continuando este legado y transmitiendo su conocimiento.
Importante.
Trajo a su amiga K. Santana, que se encarga de trabajar con actores en Los Ángeles para prepararle las audiciones, etcétera. Todo eso se le enseñó a estos jóvenes. Y tuvieron una presentación final, y cuando acabó esa presentación, llorando atrás se cerró la cortina y todos los jóvenes llorando con múltiples emociones a todos los niveles, diciendo gracias por esto. Nos llegan mensajes como, esto me ha cambiado. O sea,
eso deja un legado bien importante en nuestro país. Y yo siempre lo he mencionado en otros podcasts, que estas academias, estos talleres, esta parte pedagógica, ¿verdad? Y de enseñanza que hacen estos, ya sea campamentos de verano, estas academias, lo pasa con la Academia de Norwich, entre
también
otras tantas, porque
ahí,
hay muchas que estuviste ahí dando talleres, que lo vi.
Sí.
Son bien importantes para los jóvenes, sobre todo en la adolescencia, donde están en ese autodescubrimiento y en esa transición de convertirse en adulto. Qué lindo eso que haces. ¿Te gusta mucho la enseñanza?
Sí. Me gusta sobre todo cuando quieren estar ahí. Uh-huh. Yo respeto mucho a los maestros, a las maestras, a los profesores. Para mí es un trabajo que... He tenido mis épocas de estar casi full time enseñando allá, pero siempre lo he visto como que después de este tiempo y ya, de nuevo, lo respeto, yo no pudiese hacerlo a tiempo completo, como que a tiempo completo, no, porque, no sé, no, necesito energías para tantas cosas
para
otras
crear.
Que estoy creando. Uh-huh. No diría que, no digo un no rotundo, oye, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pero lo respeto demasiado, lo respeto demasiado. Ahora, cuando doy talleres, eso me encanta, a mí me gusta dar talleres.
A mí también.
Y a cualquier edad, porque me acomodo, pero me encanta. Y eso lo disfruto un montón.
Yo espero, si estás el año que viene, o bueno, con estas compañeras que mencionaste que estuvieron, yo de hecho estuve a punto de llamar, yo, mira, yo quiero estar de oyente, simplemente en una esquinita mirando, no quiero molestar ni nada, yo solo quiero ser observadora algunos días que me permitan. Y estuve así de llamar.
Ese llamado, claro.
Sí, para simplemente sí. Para pasar esa experiencia, porque yo mi época fue otra y estuve en academias, obviamente, pero, y digo obviamente porque lo he mencionado muchas veces, no por otra cosa, la Academia de Teófilo Torre y la de Luz María Rendón y Germán O'Neill fueron importantísimos para mí, y entonces ver ahora lo que se hace, igual con Norwood, estoy por decirle, Norwood, voy para tu academia, es simplemente para observar, para aprender de lo que se está haciendo con esta en esta época y esta generación.
Tan importante.
Es tan importante, de verdad que sí. Proyectos que estés ahora mismo, o sea, estás en las de escribir, estás en las de dar clases. Sé que ahora en el verano tu proyecto es la exhibición que tienes el 25 de junio.
Sí.
Y de los dibujos. Y sé que acabas de terminar ese taller que te tiene que haber dejado extenuada, porque también bregar con jóvenes y niños, pues sí. Hay mucha energía. una vez llegas a Nueva York como artista, ¿qué procede en ti? ¿Sacar tiempo para escribir o qué planes tienes?
Pues ahora mismo tengo una comisión con Pregones llevo 3 años como dramaturga residente. ¡Hey! Específicamente para un proyecto hermoso de Teatro Foro, la técnica de Teatro del Oprimido de Augusto Boal.
Sí.
Y entonces Pregones, pues Jorge Merced, uno de los directores artísticos, estudió con Boal. Aprendió de Boal y conoce muy bien la técnica, etcétera. Y yo, mi experiencia con Boal fue con Marisa Pérez haciendo Teatro Foro. Uh-huh. De hecho, fue una obra específica que viajamos con ella, fuimos a Cuba, fue una experiencia hermosa. Y ahora estoy escribiendo Teatro Foro, estoy aprendiendo un montón, pues otra cosa. Es otra cosa porque no puedes terminar el conflicto, tú tienes que dejarlo en el pico porque el público... Es parte
de decidir ese final.
De las posibilidades de finales. Uh-huh. Y es bien...
Es retante.
Así que ya escribí una, se llama en inglés, se llamó Burnt. Estuvo corriendo bastante tiempo, más de lo que nos imaginábamos. Esto es con fondos que se le otorgan a Pregones, pero entonces se lo lleva gratis a las comunidades. Las comunidades van también al teatro a ver las presentaciones gratuitamente. Uh-huh. Siempre hay un momento de con una psicóloga o un profesional de la salud mental, luego atendiendo, haciendo como un conversatorio y atendiendo cualquier inquietud, pregunta o desahogo, porque es una obra que precisamente eso se encarga, ¿verdad?, de que te veas y de cómo solucionar problemas de sociedad. Uh-huh. en colectivo.
Teatro social.
Teatro social. Uh-huh. Y se toman, pues, se tocan temas pues fuertes. Y por eso siempre, pues, por lo menos Pregones se encargó y qué bueno, porque hay muchas catarsis que ocurren con el público cuando toman el lugar del actor, intervienen, de la persona oprimida, ¿verdad? Intervienen, suceden muchas, muchas cosas. Y
arte terapia y,
sí,
y psicoterapia.
Todo eso.
Todo, ¿verdad?
Todo eso. Uh-huh. Mágico. También, otra cosa.
Que
te
cambia.
Y ahora estoy escribiendo esta segunda obra. Estoy en ese proceso. Que el tema de esta segunda es sobre la adicción a los celulares. Y
wow.
al doom scrolling, que es cuando uno se queda pegado.
Sí.
Que yo creo que todos ya casi como que caemos ahí de alguna manera. Es horrible, pero de eso se trata.
Yo no sé tú, pero yo lo controlo.
¿Tú lo controlas?
Sí. O sea, es que me veo obligada a hacerlo porque realmente... sí. Me desestabiliza la era digital. Yo me he tenido que obligar,
pero me he tenido que, como no comas dulce.
Sí, sí.
Me he tenido que poner, pero es bien loco que tengamos que hacerlo de esa manera.
Sí, porque realmente dice mucho.
Sí, no, hay estudios que el cerebro de los niños, cuando con todas esas horas que estás con la pantalla, te daña, o sea,
hay muchos estudios.
Es serio, es muy serio las laceraciones que ocurren a nivel, es bien loco.
Y en la adolescencia ahí, ni hablar, porque no. Están creándose esas redes neurológicas y formándose el carácter de los jóvenes. Y entre medio de todo eso está todo eso que están viendo de forma corta y como bien bien rápido, y mucha información, no toda real, no toda concreta. Real. O sea, es bien interesante. Tienes un reto ahí.
Lo reconozco.
Pero una oportunidad.
Pero
también.
Una oportunidad también. Sí, sí.
Sí, muy lindo. Oye, pues te felicito. Me encanta todo el trabajo que haces.
Gracias.
Te admiro. Me parece que hay, Alejandra, para mucho rato, para ya sea verte a través de tus escritos. Verte a través de tus escritos.
Me encanta eso.
De hecho, te lo puedo hacer, puedo ir a la librería. Y puede, para que empiece a tener ahí su experiencia de conocer un poco más el trabajo de Alejandra, pues con el libro En la azotea, 10 piezas cortas de teatro.
Sí.
Sí, eso se consigue ahora mismo,
sí,
en todas las librerías.
Se consigue en todas las librerías locales, sí.
Ahí tiene la oportunidad, míralo ahí. Se sigue consiguiendo, porque esto se escribió en el 2000, salió en el 2016.
Perdón, 16, claro, lo escribí.
2016.
Sí, 2016, sí. Se consigue en Amazon también, pero claro, queremos apoyar las librerías locales, así que vayan a ellas primero, por favor. Sí, 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 en la Casa Norberto, creo, Norberto González, y entiendo que debe estar ahí, si no, se lo dejan saber y creo que lo...
Y digo yo que para los maestros también, maravillosa inspiración, ¿verdad? Porque los maestros tienen que estar en constante búsqueda de textos cortos y aquellos que le puedan servir y que sean, ¿verdad? Para los jóvenes. Pues ahí tienen una tremenda oportunidad.
Ay, gracias, Yamaris, te admiro un montón. A ti también. Gracias por este podcast.
Yo a ti también. Quería cerrar diciéndome, ¿verdad? Dentro de lo que es ser artista, hay muchas dificultades, muchos obstáculos, y tú que vives en Nueva York y viajas todo el tiempo a Puerto Rico, ¿cómo mantenerte centrada? ¿Cómo aquellos jóvenes que te están viendo, que tienen muchos intereses y se les hace difícil enfocar por dónde comenzar, por qué talento y empezar a enfocar? Tú que has sido una artista multidisciplinaria, de dos países distintos, con una educación bien diversa, ¿qué recomendación le darías a esos jóvenes para que comiencen a encontrarse a través del arte?
Yo pienso que el foco es importante, es muy importante. Si hay mucha inquietud de diferentes, que me paso y me pasa, diferentes disciplinas, artísticas o no, empezar por una, aunque entre el desespero, pero de verdad empezar por una, porque yo pienso que, como te decía, se empieza empezando. Yo pienso que con una disciplina, tú no sabes dónde esa disciplina te pueda después desembocar en las otras. Es casi como un conducto, como un río. Hay que tener mucha confianza en el proceso. Uno puede dudar de uno va a dudar de uno, eso es parte de la vida. Pero intentar confiar en el proceso lo más que se pueda. Y apegarte a la espiritualidad, si es eso lo tuyo, a la familia, a todo lo que te haga bien. A todo lo que te haga bien. Y enfocarte en empezar por uno, por una cosita. Ahí. Con mucha paciencia, pero empezar por una. Porque si te quedas en el tumulto de todas estas, no vas a llegar a ninguna.
Así mismo es.
No llegas a ninguna. Así que con una. Es sencillo, pero complicado. Pero
no, y es profundo. Sí. Y creo que lo has dejado claro en todo el podcast. Disciplina, confianza. Sí. Paciencia,
sí.
y hacerlo.
Y hacerlo.
Y lanzarte a hacerlo. Gracias, Alejandra.
Gracias, Yamari.
Sabes que no hemos trabajado juntas, no nos conocemos demasiado, pero por alguna razón te quiero mucho, te llevo.
Yo también.
Y te admiro.
Yo también. Cantidad. Gracias.
Te deseo lo mejor y ojalá nos toque prontito juntas en algo.
Me encantaría.
Lo que sea.
Anotado. Ariana,
aquí, se va a hacer. Aquí o en Nueva York, porque tú sabes.
Dale, ya, dale.
Ya
dale.
Mismo está grande.
O en los dos, en los dos.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Hasta la próxima.